Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje La Batalla por la Verdad, parte 2, por el pastor Miguel Núñez.
Nosotros tenemos tres frentes de batalla en lo que tenemos que librar la guerra, por así decirlo, la guerra espiritual: la carne, el mundo y Satanás. Esto tiene cientos de años conocido de esa manera. Los reformadores insistieron en estos tres frentes de batalla. Nada nuevo ahí, por así decirlo. Nada nuevo tampoco en la idea de que Satanás no es mi peor frente de batalla. El mundo no es mi peor frente de batalla, aunque es cercano. Mi peor frente de batalla está dentro de mí. John Owen, uno de los puritanos, considerado quizá por algunos como el mejor teólogo que la iglesia haya tenido en su historia. Difícil de leer, pero él decía que el problema de nosotros es, él tiene varios libros que hablan acerca del pecado, la mortificación de la carne, la tentación. De hecho, hay una trilogía puesta junta de tres de sus obras. Y él decía que el problema de nosotros es que nosotros tenemos que luchar contra un enemigo, pero resulta que el enemigo soy yo. Es como si yo tuviera que matarme a mí mismo. Bueno, eso fue lo que Cristo dijo, que tú tienes que morir para vivir. Y yo creo que ahí es donde estaba como la sabiduría de Owen, ayudando a entender esto. Mira lo que dice Pedro en su primera carta 2:11. Nosotros lo vimos hace poco, hace varias semanas atrás. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Ese lenguaje, cuando vimos eso en un sermón reciente, dijimos que la palabra ahí está traducida como combatir, combaten, a propósito, porque la idea es que la forma como mis pasiones carnales pelean contra mí es como si fuera una guerra, como si estuviéramos en combate. Tú me das y yo te doy, tú me das y yo te doy, por así decirlo. Por eso es que Pablo habla de que él mortificaba su cuerpo, disciplinaba su cuerpo, dependiendo de la traducción que tú tengas. Pablo entendía eso. Owen escribió un libro, La Mortificación de la Carne, precisamente para ayudarnos a entender en qué que eso consiste, cómo que se hace. Y cuando él habla de la mortificación de la carne, de darle muerte a la carne, a lo que él se está refiriendo, yo creo que es una buena manera de entenderlo, es que tú y yo tenemos que luchar esta batalla para irle quitando a la carne el poder que tiene, el vigor que tiene, el poder seductor que tiene, el control que tiene. En ese sentido, estás mortificando la carne, en ese sentido, estás matando la carne, en ese sentido, la estás debilitando hasta que prácticamente tú la haces morir. Y tienes que hacer eso de una manera que realmente te lleve a la victoria. Owen decía, quizás me estoy adelantando algunas cosas que venían después en clases posteriores, pero él decía, si tú miras a una mujer y tienes lujuria con ella porque es una mujer que te atrae, que tiene belleza, no basta simplemente con evitarla, no basta con alejarte de ella, no basta con dejar de pensar en ella, no. Tú necesitas llegar a un grado donde tú puedas mirarla, admirar su belleza, darle gracia a Dios como su creador y luego entonces cuidarla por la dignidad que ella tiene, por lo que ella representa como hija de Dios. Y ahora entonces tú no es simplemente que no la ves, no, es que la puedo ver, pero la puedo ver con otros ojos y apreciar su belleza de otra manera. Yo creo que ese es un hombre que entendió precisamente de qué se trata esta vida de santificación. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, mayúscula, el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. Ahí está en el lenguaje de guerra. O sea, tiene el espíritu dentro de ti, tiene la carne, ellos se oponen el uno al otro. Lo que este desea, este no desea. Lo que este desea, este no desea. Y eso es un combate. Por eso es que, de nuevo, yo tengo que pelear un enemigo, pero el enemigo soy yo. Hay otros enemigos, pero yo soy mi peor enemigo. Porque el enemigo que soy yo me domina. El enemigo que soy yo, yo lo llevo donde sea. El enemigo que soy yo es con el que yo vivo. El enemigo que soy yo es que me convence de hacer lo que termino haciendo. Y de ahí entonces que yo necesito entender que estas cosas realmente representan el peor campo de batalla. Mira cómo Pablo lo dice en Romanos 7:18, hablando de la carne. En mi carne no hay nada bueno. Nada bueno. Y Pablo nos dice, no solamente que la carne es como mala, por así decirlo. Cuando digo mala me refiero a que desea la iniquidad. No solamente la carne desea la iniquidad. Es que cuando la carne desea hacer el bien, no tiene el poder para hacerlo. O sea que yo puedo tener deseo de leer la palabra, pero yo no tengo el poder de leer la palabra. Yo puedo tener el deseo de amar la palabra, pero yo no tengo el poder de amar la palabra. Y entonces, bueno, como Dios sabía eso, dijo, yo voy a poner la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién pone en nosotros el querer y el hacer? La carne ni el querer tiene. El Espíritu Santo no solamente crea en ti nuevos deseos para querer hacer lo bien hecho y lo santo y lo que agrada a Dios, sino que te dice, mira, no solamente te voy a dar el deseo, te voy a dar el poder para que lo haga, pero ¿sabes qué? Tú tienes que ir a hacerlo. De manera que una vez yo soy hijo de Dios, no tengo excusa para poder decir, bueno, es que la lucha es tan difícil. No es que no lo pueda decir, es que no tengo excusa para decirlo por lo menos. ¿Por qué? Porque yo tengo un poder que es infinito, el poder que levantó Cristo de entre los muertos, y Dios me dijo, yo sé que tu lucha es horripilante contra el pecado, pero el pecado no es mayor que mi poder. ¿Y cómo lo dice la palabra? Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. De manera que tú tienes el poder de vencer a tu enemigo y de vencer tu carne. Entonces, ¿cuáles son las obras de la carne? Porque cada vez que nosotros hablamos de las obras de la carne, pensamos obviamente, y eso yo lo he dicho muchas veces, pero obviamente cuando estamos haciendo un curso en una dirección tenemos que volver a ver los mismos pasajes, quizás desde otro ángulo. Cuando nosotros pensamos en las obras de la carne, inmediatamente viene pornografía y inmoralidad y crímenes. No. Las obras de la carne, yo creo que a propósito, están en la palabra puesta de tal manera que las peores estén justo al lado de las que son aceptadas por nosotros, que no son como pecado. Como que no tenemos problema con ellas, porque así es. Míralo aquí, las obras de la carne. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. No es muy frecuente que la Biblia me defina cosas tan claramente. Las obras de la carne son. No hay muchas oraciones así en la Biblia como que diga, el pecado es. Encuentra una definición en la Biblia de pecado. No hay. Tú la construyes, pero no hay. Pero aquí no me da lugar a especulación. Las obras de la carne son evidentes. Las cuales son, otra vez, dos puntos. Increíble que hasta dos puntos tienen. Inmoralidad, ok, es un extremo. Impureza, un extremo. Sensualidad, un extremo. Idolatría, un extremo. Hechicería, un extremo. Ahora viene lo que a nosotros como que no nos molesta. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, debió haber estado ahí en rojo. Y ahora otra vez, vamos a ponerte el otro portalibro con cosas extremas, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow. El primer portalibro, una serie de pecados de la carne que son extremos, inmoralidad, impureza, hechicería, brujería, idolatría. Luego, las obras de la carne que tú y yo aceptamos como buena y válida o por lo menos aceptable, no es tan grave eso. Y luego, el otro portalibro, vamos a poner cosas extremas otra vez, borracheras, orgías, y entonces dicen cosas semejantes. Ahora, si hay algo que yo aprecio mientras más yo estudio la palabra, es lo sabia que está, lo sabiamente que está inspirada. Porque yo no sé si tú recordarás, pero lo vas a recordar, si no lo recuerdas, lo vas a recordar tan pronto yo lo mencione, que inmediatamente después, no tres versículos después, no un capítulo después, el próximo versículo me dice, pero el fruto del Espíritu es. O sea, si tú tienes alguna duda de cuál es el contraste entre las obras de la carne y las obras del Espíritu, te lo vamos a poner uno al lado del otro. Entonces, hasta el 21 son las obras de la carne. 22 y 23, el fruto del Espíritu. Compáralo a ver cuál de esos frutos en la guerra espiritual tú estás produciendo. ¿Es amor? ¿Es gozo? ¿Es paz? ¿Es mansedumbre? ¿Bondad? ¿Benignidad? Hasta llegar a dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, tú no necesitas la ley si tú tienes esos frutos. No, tú vas a querer andar en la ley, precisamente. Entonces tú puedes ver, el problema de nosotros es nuestra carne. Nosotros necesitamos santificar nuestras emociones humanas antes que ellas te sacrifiquen a ti. Pero tenemos emociones humanas, yo tengo emociones humanas. Y tengo emociones humanas que no son santificadas. Pero ellas tienen que ser santificadas porque de lo contrario, ¿sabes qué? Ellas me van a sacrificar a mí. Entonces ahora Santiago recoge alguna de esas obras de la carne que Pablo menciona, como celos, celos amargos, ambición personal en su corazón, orgullo, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Tú ves el énfasis aquí continuamente en la palabra, verdad, mentira, verdad, mentira, verdad, mentira. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. O sea que cuando yo soy arrogante acerca de algo, cuando yo tengo ambición personal, ambición de diferente tipo, yo puedo ambicionar dinero, pero puedo ambicionar poder y posición y títulos. Cuando yo tengo celos amargos, eso es diabólico. Eso no es simplemente de que, bueno, él es un mal genioso. Puede ser que él sea mal genioso. Una vez más, hoy hablan de que cada uno de nosotros peca de manera diferente. Entonces, luego él dice, tu temperamento lo que hace es que alimenta ciertos pecados en una dirección. Y así tú puedes hablar, ¿verdad? En lenguaje psicológico del melancólico y el flemático y el colérico. Cada uno de ellos, lo que tiene un temperamento que alimenta el pecado que ya ellos tienen, nosotros tenemos en esa dirección. Entonces, escucha cuál es el resultado final. Porque donde hay celo y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Y la confusión te lleva a decisiones erradas y la decisión errada te lleva a la destrucción. Segundo campo de batalla, el mundo. Y esa es la razón por la que la palabra habla tantas veces del mundo, del mundo, del mundo. A veces la palabra habla del mundo como el cosmos, el mundo físico en el que tú y yo vivimos, pero muchas veces no es del cosmos que está hablando. El mundo es la corriente de pensamiento, cómo se vive, el estilo de vida, el pecado del mundo. Y ese es el caso aquí en Romanos 12:2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. O sea, no te adapte. Sin embargo, nos hemos adaptado muchísimo al mundo, hasta el punto que nos sentimos más o menos cómodos con el mundo. Pero cada adaptación que yo hago representa una mentira, tiene una mentira detrás. O sea, cada vez que yo me siento cómodo con algo que el mundo se siente cómodo y que no corresponde a algo, a un valor de Dios, es una adaptación que yo he hecho. Ahí tiene una mentira que compraste. Cada mentira forma un ídolo al que tú y yo adoramos. Entonces, nota cómo es. La adaptación tiene una mentira detrás. La mentira tiene un ídolo detrás. El ídolo te aleja de Dios y tu adaptación es tu destrucción. ¿Viste cómo la escalera cómo se da? Te adaptas, compraste una mentira. La mentira tiene un ídolo detrás. El ídolo te aleja de Dios. Y a Satanás no le importa cuál ídolo tú tengas. A Satanás no le importa si el ídolo eres tú como persona, si eres tú como, si es tu felicidad, si es tu tranquilidad, si es tu paz, si es mi nombre, si es mi... Yo puedo hacer un ídolo de mi salud y alguien pudiera decir, pastor, pero no es bueno tener salud. Bueno, siempre cuando no sea un ídolo. Pero yo puedo tener una obsesión con la salud, como si yo, en último caso, mi vida, mi muerte va a depender de mí y no de Dios. De manera que yo puedo hacer cualquier cosa, de cualquier cosa yo puedo hacer un ídolo, y ese ídolo, Satanás está contento. No pienses tú que Satanás, los ídolos que más le gustan a Satanás son los de piedra y de madera sobre, delante de los cuales tú te arrodillas. A Satanás no le importa. Lo que a Satanás le importa es que tú no estés cerca de Dios. Eso es lo que a Satanás le importa. Entonces, la verdad detrás de la mentira. Yo creo que eso es una buena frase. La verdad detrás de la mentira. El mundo vive engañado y el mundo te vende su engaño. El problema es que el mundo no sabe que está engañado. Pero lo que el mundo te lo vende, pero él no sabe que está engañado. Y eso es algo que tú compras como bueno, agradable y perfecto para ti. ¿Viste el juego de palabras? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora yo la cambié a propósito. Porque el mundo te vende su engaño, está autoengañado, te vende su engaño. Y el engaño del mundo a ti te parece bueno, como la fruta del jardín, agradable, que pareció buena a Eva, la fruta le fue agradable a los ojos, y casi perfecto o perfecto para ti. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Tengan cuidado a los colosenses, que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Vanas sutilezas, cosas que no parecen dañinas, cosas que no parecen como destructoras. Según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Pablo está diciendo, el mundo tiene ideas, filosofías, vanas sutilezas, que no te engañes. Tú ves que el poder está ahí en el engaño. No te dejes engañar, porque si te dejes engañar, va a terminar en la destrucción. Una más acerca del mundo. Recuerda que son tres campos de batallas. La mentira del mundo repele la verdad de Dios. Juan 15, 19. Cristo hablando. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. O sea, el mundo nos odia porque nosotros representamos el otro reino. Porque nosotros somos luz y ellos son oscuridad. Y la oscuridad, como que la luz le hace daño. El mundo nos odia porque cuando nosotros representamos la mentira, nuestra mentira le recuerda a ellos, cuando nosotros representamos la verdad, nuestra verdad le recuerda a ellos la mentira en la que ellos viven, que para ellos es la verdad. Y yo vivo la mentira. Entonces eso, la verdad del mundo, la mentira del mundo repele la verdad de Dios. Finalmente, en los tres campos de batalla está Satanás. ¿Okay? Este es el que la iglesia compró como mi verdadero y máximo exponente de la guerra espiritual. Sí, él está detrás de la manera como mis emociones se mueven, es verdad. Él está detrás de las mentiras del mundo, es verdad. Pero él se esconde, él no es tan tonto como para manifestarse y decir, ¿sabes qué? Esta noche está aquí Satanás hablando desde un púlpito. Él no es tan tonto como eso. Él se esconde. Me gustó esta cita. Ian Bounds fue un hombre de Dios del pasado que escribió mucho acerca de la oración. Él dice, el diablo es un carácter positivo. Piensa positivo, alguien que siempre está, tú sabes, animándote, pero por otro lado siempre está seguro, nunca tiene una duda. Y el negativo siempre está, bueno, vamos a ver, quién sabe, a lo mejor llueve mañana. No planifique, porque tú nunca sabes. So Ian Bounds dice, el diablo es un carácter positivo. Esto quiere decir que él se disfraza, pero sus objetivos están siempre orientados en una sola dirección. Él tiene doble cara, pero nunca es de doble mente. ¿Entendiste eso? O sea, él se disfraza aquí con una cara, aquí con otra cara, pero la mente es una. Aquí te engaño con esta cara, aquí te engaño con esta otra cara. De manera que él tiene doble cara, pero no doble mente. Él nunca está indeciso, nunca es de idea vaga, nunca es débil con relación a sus propósitos o fines. Ninguna vacilación, ninguna duda o despropósito proviene de él. No, él está seguro. Está seguro en lo malo, pero él está seguro. Él siempre sabe lo que quiere. Él siempre persigue la destrucción y él siempre entiende que la estrategia que él elige contra mí es la mejor estrategia. Él nos estudia. Satanás, si va a hacer estrago en Ivy, él va a hacer estragos sembrando la iglesia, infiltrando la iglesia. Como leíamos meses atrás o estudiamos cuando leímos o expusimos Segunda de Pedro y Judas, maestros falsos que habían infiltrado la iglesia. Bueno, él infiltra la iglesia y él destruye el liderazgo de la iglesia. Eso es como es. Quizás si al final decimos algunas cosas sobre eso. Pero nota esto en la parábola del sembrador. Hay semillas que caen aquí, que caen allí, y hay solo un grupo de semillas que da buenos frutos. Y resulta que los discípulos no entienden la parábola y van donde Cristo. Y él le dice, voy a explicarlo. Y él dice, ok, te lo voy a explicar. El campo es el mundo. La semilla es la palabra, el campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. Tú ves que de Satanás se habla que hay hijos de Dios, hijos del Padre Dios e hijos de su padre el diablo. Hijos del reino, hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Qué fue lo que sembró? Cizaña. ¿En dónde la sembró? En la iglesia, entre los creyentes. La cizaña, la ciega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Cuando él explicó eso, ustedes saben lo que los discípulos dijeron, tú quieres que vayamos y saquemos la cizaña, o sea, tú quieres que vayamos aquí en este grupo y dices, mira, fulano es una cizaña, y perencejo es una cizaña. Y Cristo le dice, no, dejen eso, déjenlo ahí. Los ángeles se van a encargar. ¿Usted sabe por qué? Porque mis hijos van a ser santificados luchando contra la cizaña. Déjalo. Tú nunca has visto a nadie fortalecer sus músculos en la playa, en un shailón, cogiendo sol, ¿verdad? Escogiendo trabajo, pasando trabajo, levantando pesa, corriendo, haciendo diferentes tipos de cosas. Sudando, tú tienes que luchar para desarrollar tu fe, tú tienes que luchar para desarrollar tu vida de santificación. Y la cizaña nos ayuda. La cizaña nos aguza el discernimiento. La cizaña nos enseña que los hijos de Dios y los hijos del diablo pueden lucir exactamente igual, como Judas. ¿Tú conoces la historia? Que al final, cuando Cristo dijo que alguien lo iba a traicionar, nadie dijo, yo creo que he hablado de esto en otras ocasiones, nadie dijo que, bueno, seguro es Judas, porque Judas siempre ha lucido un poco extraño. No, ellos comenzaron a decir, maestro, soy yo. O sea, ellos lucían todos iguales. Bueno, esa es la cizaña. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos un contraataque? Porque estamos hablando de la naturaleza de la batalla, entonces yo tengo que, más adelante vamos a decir más cosas, pero por lo menos ir dejando algunas semillas sembradas. O sea, si esta es la naturaleza de la batalla, ¿cómo yo voy a librar esa batalla? Bueno, hay diferentes cosas que pudiéramos decir, pero Cristo dijo, cuando le pidieron que le enseñara a orar, que oraran, entre otras cosas, no nos deje caer en tentación. Eso es Dios, o sea, tú no nos dejes. Mas líbranos del mal o del maligno, dependiendo de la traducción. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Entonces, por un lado, Cristo nos dice que nosotros tenemos que batallar orando. En la oración modelo, tú pides, líbranos tú que conoces dónde Él está, cómo opera su poder, el engaño, líbrame del mal. Eso por un lado, tú tienes que orar. Como es Él que tiene el poder y la gloria y de Él es el reino, como termina el texto diciendo, entonces yo tengo que depender de ese poder. Entonces tú oras, tú dependes, pero hay algo más que yo tengo que hacer, porque no es tan pasiva la cosa. Mira Santiago 4, 7 y 8. Por tanto, sométanse a Dios, eso tengo que hacerlo yo, tengo que someterme. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Que aquí está Dios. Dios nunca ha cambiado de posición. Yo me alejo de Dios. Santiago me dice, aquí no estás disfrutando la vida plena que Cristo compró, pues acércate a Dios. Y Dios, que no ha cambiado, se va a acercar a ustedes. Es una idea. Y Dios entonces va... Tú llegaste y Dios te va como a abrazar, por así decirlo. Pero no se ha movido. Él simplemente te va a hacer sentir su presencia de una manera más real. Resistan al diablo y él va a huir de ustedes. O sea, permanezcan en la verdad, estén firmes. Y Santiago, ¿cómo lo hago? Limpien sus manos, pecadores. Purifiquen sus corazones. Ahí está como la idea de cómo hacer resistencia al enemigo. Entonces, cuando tú lees la palabra, el énfasis en la verdad es extraordinario. Yo no sé cómo lo hemos perdido. Pero la manera de resistir al enemigo, la manera más natural, más fácil, es permaneciendo en la verdad. Cuando Cristo está en el desierto, lo único que le hizo fue que él permaneció en la verdad. Satanás le decía algo y él respondía con la verdad. No se salió de ahí. No argumentes. Eva se puso a argumentar. Eva hizo lo que Cristo no hizo. Él podía argumentar y derrumbar todos los argumentos de Satanás. Él no argumentó con Satanás. La verdad no se argumenta cuando estamos hablando de guerra espiritual. La verdad se establece, se proclama, se dice. Yo tengo que hablarme verdad a mí mismo. Hermanos, ¿cuántas veces, cuántas mentiras nos creemos nosotros? ¿Cuántas mentiras comenzamos a dialogar con nosotros? No porque mi esposa, no porque mi esposo, no porque mi hijo, no porque el pastor fulano, no porque el pastor Perecejo, no porque él no me dijo, porque él debió haberme dicho, no porque él me llamó, no debió haberme llamado, no porque él tampoco me invitó, pero invitaron a fulano. Tú crea el argumento, discute el argumento, ofrece la respuesta, te convence, concluye y no hay nadie más contigo. Pero eso corresponde a Filipenses 4:8, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable. Si algo es digno de virtud, en esto pensa, claro que no. Pues háblate verdad, yo tengo que hablarme de verdad. Nosotros tenemos emociones, las emociones son caídas. Ira, tristeza, enojo, falta de reconciliación, ¿qué más? Yo no sé, lujurias, todo eso. Compara tus emociones con la palabra. Si no se alinea, pues recházala, está mal. Se verás contigo mismo. Llámale al pecado, pecado, al pan, pan y al vino, vino. Ok, entonces mira el énfasis de la palabra en la verdad para fines de resistir al diablo. Después cuando hablemos de la armadura de Dios, tú vas a ver cómo comienza la instrucción. Estad firmes, ahí es donde comienza. Entonces mira, tú tienes que hacer un compromiso con la verdad. Tú vas a decidir que tú vas a amar la verdad. Tú vas a buscar la verdad, y al lado están las citas. Tú vas a amar la verdad, tú vas a buscar la verdad, tú vas a elegir la verdad, tú vas a vivir por la verdad, tú vas a caminar en la verdad, tú vas a obedecer la verdad. Piensa por un momento, piensa en ti mismo. ¿Realmente tú amas la verdad? ¿Realmente tú buscas la verdad? ¿Realmente tú eliges la verdad siempre, tú o yo? ¿Tú vives por la verdad? ¿Tú caminas en la verdad? ¿Tú obedeces la verdad? ¿Tú manejas correctamente la verdad con precisión? Tú hablas la verdad, tú trabajas por la verdad, tú eres guiado por la verdad, tú eres fiel a la verdad, tú adoras en verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, a lo largo de toda la Biblia, porque yo cité ahí, de hecho, de donde más cité fue del Antiguo Testamento. Y luego en el Nuevo Testamento, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.